Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 6 minutos de las 12 de la mañana y continuamos aquí en Buenos Días Madrid, emitiendo este programa especial desde el pabellón 14 de IFEMA en la Mercedes-Benz Fashion Week. Es el día en el que se estrena IFEMA para los desfiles de la pasarela de moda de Madrid con la temporada de otoño-invierno. Y bueno, pues cuando entramos en esta fase, nosotros estamos con nuestros compañeros pues pululando por los distintos lugares que son noticia, que tienen algo que ver con lo que aquí se está produciendo. Y tenemos ya a nuestra compañera Gloria Talavera, que es la persona que itinerante del equipo, que en fin, está recorriéndose todo lo que es este pabellón 14 y buscando la actualidad. Así que, Gloria, cuéntanos, ¿dónde estás ahora?
Hola, mira, pues la actualidad pasa ahora mismo por la parte trasera de la pasarela que, bueno, va a ser protagonista dentro de media hora, la Mercedes-Benz, porque decíamos que el desfile de María Escoté tenía lugar en el Bertabén, que es otro de los escenarios, y dentro de unos minutos veremos los modelos de Albarno. ¿Y quién les está echando una mano y quién está disfrutando también de todo este ambiente? Laura Ponte, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Recordando un poco toda tu época y visitando, me imagino, muchos amigos, ¿no?
Sí, esto es un flashback, es una recuperación de buenos compañeros y de, sobre todo, buenos amigos.
Quiero que les describas a los oyentes qué es lo que se vive aquí, ¿no? ¿Qué cantidad de personal y variado y de profesiones, ¿no?
Pues mira, el personal exactamente, no sé cuánta gente trabaja aquí, pero muchos, son muchos equipos, desde la organización de todo IFEMA, la gente que organiza los castings, la gente de pelo y maquillaje, los asistentes de todos los grupos de los diseñadores que suelen tener un buen equipo, las vestidoras, periodistas, es increíble, increíble. Algún curioso.
Hace algunos minutos estábamos en maquillaje y peluquería y me decían estos profesionales que tenían todavía que dar los últimos retoques a las modelos que van a desfilar con los trajes de Albarno porque estaban haciendo un ensayo. O sea, van primero también a maquillarse y peinarse, vuelven para seguir las últimas indicaciones de los diseñadores y vuelven a peluquería y maquillaje para estar perfectas, ¿no?
Sí, aquí es un retoque constante porque incluso antes, justo antes de salir, siempre hay un equipo de maquilladores que están pendientes de si falta algún brillo, si se le ha corrido algo del maquillaje. Incluso para la ropa del, digamos, del vestuario salen impecables, pero luego siempre están, en este caso por ejemplo, Agno y Álvaro, hasta el último detalle. O sea, no se deja de trabajar, todavía no hay nada ya hecho hasta que directamente no se enfrentan al público, y eso es muy bueno, lo hacen con mucho mimo y realmente hay mucho trabajo, mucho trabajo.
¿Y qué era lo que pensabas tú en tu época de desfile en una pasarela como esta, la de Madrid, antes de salir, antes de ver al público?
Bueno, en mi caso estaba horrorizada porque yo tengo pánico al público y realmente no lo disfrutaba mucho, entonces solo pensaba, además tengo fotofobia, entonces solo pensaba en saber dónde me tenía que parar y en no hacer el ridículo, no tropezar con los tacones. Yo más era eso, porque lo pasaba muy mal. Yo no es una persona que haya disfrutado mucho, por eso disfruto tanto ahora aquí detrás, ¿no? Porque no me gusta incluso sentarme a ver los desfiles, porque hay como, ¿sabes?, hay mucha gente, hay mucha atención, mucho foco, mucho periodista, mucha cámara. Y, pero bueno, no sé, yo creo que yo veo a las chicas súper tranquilas, ¿no? Es un oficio, ¿eh? Y hay que saber enfrentarse a eso, aunque vayas con la ropa de otro y aunque parece que no, que hay poco de tu persona, pero estás tú.
Claro, y muchas nacionalidades, porque aquí se hablan muchos idiomas y me imagino que el miedo, ¿no?, que tiene un modelo antes de salir a la pasarela es precisamente ese, el poder caerse, que se rompa el vestuario, despeinarse, no sé.
Exacto, engancharse la falda, que tropieces, no, sí. Y luego, pero bueno, es todo muy rápido, se genera una energía muy, muy, muy peculiar ahí, ¿no? Pero bueno, sí, es más eso, ¿no? Y luego saber que al final, si quieren que te pares, les tienes que dar la foto, si les puedes dar la foto al diseñador, que esté bien la ropa colocada, que sepas lucirla, ¿no? Sí, sí, es todo un arte, desde luego.
Laura, muchísimas gracias por pararte también con nosotros. Nos alegra verte en este backstage, también ayudando a las nuevas generaciones.
Pues muchísimas gracias a vosotros por apoyar IFEMA y la moda española, que es lo que hay que hacer.
Gracias, Laura Ponte, que vive de otra manera, como decíamos aquí, este desfile. Y me contaban algunos de los fotógrafos, bueno, que esto es un no parar, porque imaginaos lo que hay que hacer aquí. Primero, hay que coger buen sitio, ¿no? Porque en este escenario que tenemos preparado para los medios de comunicación puede haber más de 40 personas a la vez, todos con sus cámaras, con sus móviles, por supuesto también con las cámaras fotográficas profesionales, y lo importante es coger una buena posición. Y me comentaban que después, inmediatamente que termina, otra vez vuelta backstage para entrevistar a los diseñadores, a las modelos, para llevarse buenas imágenes, y que además eso inmediatamente se tiene que mandar a las agencias y, por supuesto, a los clientes posibles, porque, claro, estamos en la era de la tecnología y esas imágenes tienen que estar inmediatamente distribuidas para que nos las compren cuanto antes. Me lo comentaba, por ejemplo, un fotógrafo que tengo por aquí. Cuéntales a mis compañeros, ahora que estamos en directo, ahora que estáis aquí haciendo, cogiendo instantáneas, solo decíamos que esto es un no parar, ¿no? ¿Cuántas carreras llevas hoy, no?
Sí, pues unas cuantas de momento, pero bueno, queda la última, que es la de cuando salga el desfile, a ver.
¿Qué estás intentando aquí captar? ¿Qué momento?
Un poco a los diseñadores, con alguna es modelo que hay por aquí, entonces un poco eso.
Y luego decíamos a coger posición, ¿no?, en el sitio reservado para prensa. Me comentaba otro de los compañeros que más o menos entre vosotros ya hay un respeto, ¿no?, que desde el primer día uno se sitúa en un lugar y se sabe que ese es para todos los días. Sí. Eso prevalece.
Sí, ya no son los 90, que era bastante más salvaje la cosa.
Eso es muy importante, ¿no?
Sí, más o menos todos buscamos el hueco y...
De las fotografías que has hecho hoy, ¿cuál es la que más te gusta? Cuéntanos.
Pues aquí a los diseñadores con... Laura Ponte.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Te dejamos que trabajes. Esto es lo que ocurre aquí, en un lugar donde también os podéis imaginar hay prensa de todo el mundo, periodistas internacionales que quieren transmitir, bueno, a todos los continentes lo que está pasando durante estos días en Madrid. Begoña Lipio.
Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Y nada, tú sigue dando vueltas y contándonos cosas curiosas de esto que está pasando.
Una cosita, dime. Porque también hay una curiosidad que os quiero contar. ¿Qué comen las modelos, vale, entre desfile y desfile? Me da la respuesta un madrileño. Cuéntame cómo te llamas.
Hola, Víctor Alonso, y soy el fundador de Anaconda Foods.
Vale, y cuéntales a los oyentes que están comiendo hoy las modelos, porque las veo todo el rato con palomitas.
Pues palomitas de maíz explotadas con aire caliente, porque y sabores naturales, como lima, pimienta, sal del Himalaya, porque es un snack que normalmente ellas están acostumbradas a comer en otras pasarelas. Al ser muy bajo en calorías, solo tiene 130 calorías por bolsa y 55% menos de grasa que el resto de snacks del mercado. Es como el snack de las modelos, ¿no?
Y las comen muy rápidamente y veo que les gusta, ¿eh?, porque todas antes incluso de salir a la pasarela están ahí engullendo.
Sí, bueno, es algo ligero, muy rico, muy sabroso y que tiene unas cualidades nutricionales buenísimas, que puede haber snacks sanos, pero realmente sanos, no como los a veces el mercado que nos mete ahí una sustancia como glutamatos y rollos que no tiene nada de sano, pero bueno.
Que se explota con aire caliente, ¿qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay a las palomitas que estamos acostumbrados a tomar?
Pues no utilizamos aceite en la fabricación. Se utiliza aceite crudo, alto oleico, solo para el espolvoreado del aroma, pero la fabricación en sí es con aire caliente, no con aceite, ni con manteca, ni con mantequilla.
Muchísimas gracias, Víctor, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Una curiosidad que también queríamos contar, porque las veíamos todo el rato tomando snacks, y digo...
Gloria, pruébalas y nos dices.
Las he probado, están muy ricas, están riquísimas, y además, como decíamos, aportan mucha energía, pero no calorías, que es lo que necesitan en estos momentos todas las modelos.
Sobre todo lo que no aportan es grasa, fenomenal. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Gloria, hasta luego.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de las 4 de la tarde, abrimos las retransmisiones de la 21ª jornada de Liga en Primera con la narración del partido Valencia-Real Madrid. El domingo, en Madrid al tanto, Leganés-Español. Y por la tarde, desde las 4, Atlético-Las Palmas y Sevilla-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
La violencia rompió su mundo.
¡No!
Nuestra ayuda... lo volvió a crear. Cruz Roja en Madrid ha atendido a 6.784 mujeres en dificultad social. Descubre este y otros proyectos sociales en proyectoscruzrojamadrid.org. Cruz Roja Española.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Dieciséis minutos pasan de las 12 del mediodía, se va gastando la mañana y aquí siguen pasando cosas en la Mercedes-Benz Fashion Week. Y por esta mesita, que nosotros tenemos aquí una especie de mini stand entre toda la marabunta de, bueno, pues marcas que están también presentes en este evento de moda. Decíamos que Madrid se convierte estos días en la referencia mundial, en la capital mundial de la moda. Una de las razones, de hecho, para cambiar las fechas, para adelantar las fechas, ha sido eso, darle más presencia internacional, que no haya competencia con Londres. Ahora estamos solos, venga, que podemos. Y siguen pasando por aquí diseñadores y gente que hace posible estos desfiles. Salipio.
Efectivamente, está con nosotros Juan Dullos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Bienvenido, muy buenos
gracias.
Días, bienvenido.
Buenos días.
Y también nos acompaña Gloria Gomila, que es, bueno, pues la responsable
Maribola.
De la marca. Esto es Maribola.
Unos follones que, bueno, cuando los veis, como en radio es complicado explicarnos, vamos
claro.
A ver que luego...
Te vamos a hacer el ejercicio a ti, porque para Gloria a lo mejor es más...
Es muy visual.
Sí, realmente es muy visual.
Oye, bueno, vamos a ver, estamos en una Mercedes-Benz Fashion Week que estrena, la fecha.
Fechas.
Ahora, en enero, y la próxima también, que será en julio.
Sí.
A ver, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué te parece?
Pues derrapando. Porque, claro, ha sido tan corto el proceso de la anterior a esta,
claro.
Que estamos todos con la lengua afuera. Esperemos que sean buenas fechas para traer más prensa internacional y porque uh-huh. todo el discurso es buenísimo. Pero claro, para nosotros ha sido un pequeño esfuerzo
claro.
de taller y de correr y de todo. Pero bueno...
Habéis dormido menos horas,
yo
seguro,
estoy durmiendo
¿no?
poquísimo y nadie me ve la cara y también es difícil explicar mi cara.
Tienes una cara, está estupenda. Me ha hecho gracia porque, mira, esta mañana estaba Roberto Verino
sí.
y le preguntaba a Pedro Mansilla, ¿qué es lo que no harías nunca o qué es lo que no te gusta hacer? Y decía, pues yo, novia, quizá, ceremonia, y sin embargo,
bueno,
tú en tu taller estás súper cómodo.
No entiendo esa respuesta. O
sea... Dice que solo ha hecho el vestido de novia de su hija y evidentemente,
sí.
bueno, pues no hay que explicar el motivo,
sí.
pero que no se encontraba cómodo, tú sin embargo como pez en el agua.
Me encanta, me lo paso fenomenal, o sea, con vosotras haciendo el vestido soñado, haceros disfrutar, o sea, porque venís con una ilusión tan grande al taller, o sea, imagínate y me decís que mi trabajo es vuestra ilusión, pues es que más que eso...
Claro.
¿Qué vas a hacer, no? O sea, volcarte y darlo
sí,
todo
sí,
en
sí,
cada
sí.
vestido.
Aparte tenemos la novia, la madre de la novia, o sea, viene la fama. O sea,
sí, hacéis un poco ceremonia,
muy arropadas
novia.
Y muy acompañadas, y a mí eso me encanta. Y luego, yo me llevo muy bien con las mujeres, o sea, y además las mujeres complicadas me gustan más.
Más todavía.
Me pone la historia...
Eres un Almodóvar, ¿eh?
Exacto. Y claro, ahí haciendo vestidos a medida y con ese momento tan complicado y tan bonito... Me lo pasa muy bien.
Pero Juan, dices, mujeres complicadas mejor todavía. Defínenos, ¿cómo es una mujer complicada? ¿Qué es lo que
tú, por ejemplo,
quiere?
No. Pues mira,
en la definición estoy más yo, ¿eh?
La mujer sí. complicada, yo digo que es complicada, pero es una mujer que tiene carácter,
exigente.
Que sabe decidir, que es exigente, que no es una especie de ameba, que todo
la
le convence.
Que todo le vale.
O sea, la que te cuenta cosas y las cosas son interesantes, la que te dice, esto no me gusta porque esto no sé cuánto, o sea, la que te pone el reto cotidiano.
Y te discute.
Y me discuten muchísimo. Y yo, como soy una persona que escucho, suelo hacer luego caso y decirles, pues, tenía razón.
Pero luego, aquí luego llega Pasarela y es otra cosa. Ahí eres más tú. Aquí no te pliegas tanto a los deseos
bueno,
de los demás.
Bueno, ahora os vamos a contar una cosa.
Ahora te
va
a decir.
A ver, pues ya está.
Esta vez.
¿Qué ha pasado? Gloria, ¿qué ha pasado?
Hemos prescindido, te lo cuento yo y luego ya cuenta su parte de complementos, porque me hace mucha ilusión contároslo, porque claro.
A ver.
Hemos prescindido del casting oficial de aquí y de las modelos profesionales y como os contaba, son todo mujeres reales, mujeres de mi entorno. Estoy un poco cansado, mi entorno siempre es, estoy un poco cansado que se hable de los desfiles, de los diseñadores, de la prensa, pero de verdad de vosotras, las que sujetáis los negocios y las que hacéis real todo este sector, nunca se habla. Ni habla la prensa,
cierto.
Ni hablo yo, ni habla... O sea, esto es un mundo como que parece que estamos en una burbuja, pero nuestra cotidianidad sois vosotras. O sea, que mi desfile es un homenaje a todas vosotras.
A las de verdad, a las que van a vestirse, a las que vistes.
Exacto, mi hermana, mi vecina, mis clientas mías. Una que me encontré por la calle que me parecía un espectáculo de mujer y la París se quedó seca.
En esa anécdota yo quiero un inciso, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue?
Pues nada, yo iba a mi casa ya reventado, saliendo a las 8 de la tarde de casa con mi perro y de repente veo un espectáculo de mujer con el pelo canoso, increíble, Cristina, que ya es amiga, con su hija de 20 o 25 o 24. Entonces yo me lanzo, me doy la vuelta, me pongo a correr detrás de ella y me dice... Y las dos, claro, imagínate.
Flipadas, claro.
Cada uno, pero bueno, de noche, claro, por detrás. Y le digo, perdona, oye, es que mira, es que estoy buscando... Y las dos estupefactas. Y me dice, pero mi hija. Dice, no, tú.
¡Qué bueno!
De la de 60. Y claro, la otra, bueno, déjame tu teléfono si quieres. Y al día siguiente ya miró un poco en internet quién era. Pero era un loco asesino y dijo, bueno, sí.
Igual sí.
Qué bueno. Y entonces, ¿cómo ha sido lo de, aparte de elegir mujeres de verdad, que eso es una tendencia que yo creo que incluso algunas marcas de lencería sí lo que están haciendo es eso, mujeres reales? También hay marcas de cosmética que se han comprometido, por ejemplo, a no utilizar el Photoshop en las fotos, porque es verdad que muchas mujeres que tenemos lorza, que tenemos, pues eso, dices, oye, es que no me veo representada.
¿Pero no estáis cansadas de que os vendan cremas antiarrugas con chicas de 17 años? Total. Y cremas anticelulíticas con chavalas de 20.
Totalmente. Y dices, ya verás cuando tengas la celulitis.
Que
verdad,
es todo
ya
mentira. Entonces, de alguna manera es como vamos a reivindicar la verdad de esta historia. O sea, que desde Chanel hasta yo nos sujeta a la mujer real. ¿Sabes? O sea, yo presto muchas cosas para alfombras rojas, yo hago muchas pero al final si reflexionas un poco la historia, o sea, las clientas desde las mías hasta las de Maribola, las de tal, o sea, sois vosotras. Entonces, a partir de ahí hemos hecho una colección, yo creo que muy bonita, muy real, muy favorecedora para vosotros, y ahora Gloria os va a contar un poco
cómo ha sido eso de lanzar las joyas. Primero, tú vas por un lado y Juan Duyos va por otro.
Eso es lo que te iba a comentar. Esta vez hemos trabajado codo con codo. Él nos estaba enseñando un poco los primeros dibujos, las primeras ideas, y a partir de ahí, pues yo iba también diseñando un poquito cómo iban a ser las joyas. Y todas las joyas, tanto los vestidos como las joyas, están pensados para cada una de ellas. Ajá. Entonces, cada uno es distinto, de una forma distinta, de un color distinto, y siempre adaptando para que ellas luzcan y saquen todo su potencial.
Pero bueno, decías, son unos joyones. Sí. Es verdad que radio no... Luego lo vamos a tuitear en redes para que quien tenga curiosidad lo vea la primera yo.
Porque son impresionantes, o sea los looks grandes. Son impresionantes, pero el trabajo que ha hecho esta vez, o sea, por eso me la he traído corriendo del brazo para que lo contase, porque tiene 25 años.
Solo.
Una niña.
Y dice que es mayor.
Ay, madre. Dale tú, que la tienes más cerca, dale. No, pero Gloria, ¿cómo es? ¿Cómo son las joyas de Maribola?
Nosotros trabajamos siempre con minerales, gemas preciosas y semipreciosas. Entonces, nosotros nos compaginamos muy bien precisamente porque tenemos las mismas inquietudes. Trabajamos de una forma lenta, artesana, apostando por los materiales nobles, por todo lo
calidad.
Que es... Exacto, y además el trabajo hecho en España, que intentamos dar trabajo pues a personas de aquí.
¿Y cómo va a ser entonces la colección, avanzándose un poquito?
Es muy, muy, muy grande. Son formas muy geométricas esta vez, pero siempre pensando en la naturaleza, en la cristalización de los minerales.
Ajá.
O sea, y van a ser
mucha
pendientes.
Mucha arista.
Exacto, exacto.
Es que luego aprendo mucho de ella porque hay piedras que cristalizan de forma natural que se te va la olla. O sea, luego ves la historia y dices, pero ¿cómo ha salido esto de aquí? Pues es que muchas veces la naturaleza nos da unas cosas...
Claro.
¿No? Yo flipo, ¿no? Con flores, con tal, todo el mundo lo hace, pero claro, como yo soy muy pichón de eso... Luego ella me ha enseñado todo ese mundo mineral que yo no conocía, que
¿cuándo vamos a poder verla?
Mañana por la noche, a las 8.
Sí, el viernes.
¿A qué hora?
¿8?
¿A las 8? No me vais a dejar dormir ya hasta que llegue para verlo.
Sí, estamos muy nerviosos. Y muy contentos porque probamos mucho en el estudio, fueron viniendo ellas, no son modelos, porque una modelo te aguanta casi todo. Pero con ellas hemos hecho un trabajo muy bonito de realidad, de que estéis muy guapas, muy moda, pero muy favorecidas.
Oye, pues eso, después de que termine la Mercedes-Benz Fashion Week, nos lo tenéis que contar con un poquito más de calma, esa experiencia.
Os venís un día al estudio.
Os reto a que nos vayamos con tres de las que han sido modelos.
Claro.
Y han estado asustadísimas y que luego os cuenten... ¿qué les ha parecido?
Compramos, compramos. Después de la pasarela quedamos, os venís un día al estudio y hacemos el remake.
Son divertidísimas porque, claro, muchas ya superan los 50 y los 60 y están tan de vuelta que te lo dicen todo.
Pero
mira, cariño, yo tengo el culo no sé cómo, así que no me pongas eso porque tal. Mira, es que yo tengo un pecho que no... Y yo, tú tranquila, de esto lo salvamos.
Qué bueno. Oye, es fenomenal. La moda de verdad para mujeres reales, pues entonces nada, no os preguntamos más. Y os preguntaremos después ya cuando hayamos visto y sobre todo los entresijos de lo que fue.
Venga.
Y cómo lo han visto los modelos. Pues ya está.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, que vaya todo muy bien.
Y hablamos, ¿eh? La cita la dejamos aquí firmada, ¿vale?
Venga.
Muchas gracias.
Gracias.
Onda Madrid es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta. La que te interesa. Onda Madrid Noticias. Estamos para ti. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues siguen siendo 20, no, siguen siendo las 12, lo que pasa es que ahora son y 27,
y
claro.
27
si
minutos.
Siguen siendo los mismos minutos,
tendríamos un problema.
Tendríamos un problema.
Estaríamos atrapados en el tiempo.
Sí, sí, como el día de la marmota, no,
ahí
aquí
estamos.
No, aquí al revés, aquí todo es novedad, todo es sorpresa y vamos conociendo, bueno, pues esos detalles de lo que es la moda que se está presentando estos días en la Mercedes-Benz Fashion Week.
Y yo ya voy teniendo hambre.
¿Tú vas teniendo hambre?
Sí, a esta hora.
Nos decía Gloria antes, un aperitivo, un snack de las modelos, que son esas palomitas sin grasa, que me pareció muy curioso, pero nosotros tenemos también otras propuestas que hacerles, igual de saludables, igual de apetecibles, y estas nos las trae Marga García, que llevan esa firma que tiene que también dar mucha garantía. Marga, muy buenas.
Buenos días. Buenos
no
días.
Le hemos preguntado a Juan Duyos, pero yo sé que también cocina él, ¿eh?
También es cocinilla.
Sí, te podríamos haber pedido una receta de éxito.
Un consejito para mantenerse en pie tantas horas, ¿verdad? Con ese trabajo tan
ahí
intenso,
estamos.
¿No? Mira lo que nos trae.
Mira las palomitas.
Hombre, las palomitas famosas.
Las palomitas.
Voy a probarlas mientras tú puedes hablar.
No, que hable Marga.
No, yo sí las voy a probar, sí, sí, con aire caliente.
Y yo las hago muy ricas. Con lima también, y pimienta, a ver cómo
con
están.
Con lima y pimienta, sí. Yo les pongo picante, les pongo copos de chile, miel, trocitos de bacon. Puedes hacer unas palomitas de lo más variadas.
Oye, pues están muy ricas.
¿No? Yo me dices bacon y compro. No sé por qué.
No sé. Un bacon desgrasado, crujientito, qué rico.
Por favor.
Pues tú lo haces, luego lo troceas encima de las palomitas con un chorrito de miel, un poquito de pimentón picante.
Mira, la miel, el bacon, todas estas cosas creo que las modelos no saben ni a qué saben.
¿Verdad?
¿Tú crees? Yo creo que se alimentan, se tienen que alimentar muy bien.
Pero no con bacon y miel.
Bueno,
con bacon seguro que no.
Con bacon seguro que no. Bueno, con miel sí, un poquito de carne. También todo es como siempre, no te puedes comer todos los días bacon, ¿no? Pero
es
bueno,
muy thai el sabor de estas palomitas.
Sí, es muy thai. Sí, sí, son ricas, son ricas. Pues yo creo que las modelos se tienen que alimentar, como estábamos diciendo, muy bien, porque aguantar esas jornadas tan maratonianas y luego las vemos tan guapas con esa piel tan aterciopelada, tan suave, eso es que tienes que estar bien por dentro. Si no estás bien por dentro, no puedes dar un aspecto tan estupendo, ¿no? Y una de las cosas que están más de moda, ¿no? Y que siempre vemos a las modelos y las celebrities, son esos smoothies de colores, ¿no? Que vemos que dices, bueno, ¿qué sabrán esos batidos que parecen o...?
Que fundamentalmente es como una especie de batido leche y fruta, y lo que cambia un batido de un smoothie, ¿qué es?
Pues lo que los ingredientes.
Ingredientes y la textura también un poquito, ¿no?
Es como una especie de puré, ¿no? Una especie de... Lo puedes hacer de vegetales o lo puedes hacer de frutas. Pues yo he preparado unos que están hechos con espinacas baby, con pepino, con un poquito de apio, con una manzana verde, con una pera sin piel y un poquito de leche de coco. Todo eso...
Pues tú utilizas leche de coco, pero puedes utilizar de avena, de soja,
de, lo que quieras.
De almendras.
A mí
o sea,
el sabor de coco me gusta muchísimo.
Muy thai también.
Entonces, es muy thai. hay. Y esta mezcla, la verdad es que es muy bonita. A veces vemos, ya te digo, a las modelos con estos vasos tan coloridos y tan preciosos, y lo que están tomando, pues eso, son muchísimas vitaminas, muchísimos nutrientes para aguantar todas estas jornadas maratonianas. Y no tiene ningún misterio hacer un smoothie, es meter los ingredientes, que tú puedes también variar con los que más te gusten, y los trituras en un procesador de alimentos y consigues, pues es una textura muy suave y absolutamente intensa y profunda con estos ingredientes.
Una manera de tomar también verdura, no solamente fruta, sí. Porque decías tú, los vas a hacer con este que propones, tiene espinacas.
Lleva espinacas, sí, y está riquísimo además, ¿eh? Y es otra manera, también no solo para las modelos, sino también para los niños, ¿eh? Que a veces les pones, yo a mi hijo le hago vasitos pequeños y se los bebe sin ningún problema. Bueno, mi hijo come muy bien y gracias a Dios come de todo.
Bueno, pero tenemos muchas recetas hoy.
Vamos más de lo habitual.
A ver. Así que vamos,
no voy a contar todas porque entonces no nos movemos.
Las que nos dé tiempo. Si no, ya saben que en gastroamantes.com están todas las recetas y sobre todo que nadie se pierda en coger los ingredientes, los tiempos, las cantidades, porque luego lo pueden mirar. Ahora lo que se trata es la idea, ¿eh? La idea. Y la idea del siguiente plato es un plato muy completo, con cereal y con verduras, pero no son, bueno, verduras, no.
Bueno, sí, la quinoa, ¿no? ¿Te refieres al
platito? Cereal, pseudo cereal.
Sí, la quinoa cereal, que está tan de moda, además, ahora mismo, la quinoa, ¿no? Pues es una receta facilísima, sencillísima y deliciosa. Y necesitamos para hacer este platazo, pues la quinoa, unos dientes de ajo, unas hojitas de laurel para perfumarlo, un poquito de queso también en mozzarella o parmesano, el que más nos guste, y un variado de setas, ¿no? Que aquí podemos entrar entre las itaques, la chopo, la boletus, el champiñón, y luego aderezarlo todo con un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta. La quinoa es un cereal que ahora está, como decimos, muy de moda, que lo tenemos que lavar. Normalmente la gente sabe el arroz y eso no lo solemos lavar, pero la quinoa sí es aconsejarla ponerla debajo del grifo para eliminar todas las saponinas que la recubren o que son las causas antes del sabor amargo.
Y además se hace en esa, como esa, cuando está cociendo, se queda esa capilla,
esa capita,
¿verdad?
Como de espuma, y si pues la eliminamos lavándola bien con agua fría, y cuando veamos que ya el agua empieza a salir clarita, la tenemos lista. Cuando la tengamos, la ponemos a hervir en una cazuela con una hojita de laurel para perfumarla y un poquito de sal. Y sabemos que está hecha la quinoa cuando empiezan a salir esos pequeños volcanes, ya la tapamos, apagamos el fuego, la dejamos en la misma fuente, el calor residual del fuego, y dejamos que se termine de hacer. Y mientras, en una sartén ponemos una finita capa de aceite de oliva.
O sea, ¿qué haces? La quinoa por un lado y luego el sofrito con verduras, con las, y en este caso setas, pero si no, con lo que quieras aparte.
Lo hago aparte.
Vale.
Sí, cocino las setas con un poquito de ajo, las limpiamos bien con un pañito húmedo, nunca hay que ponerlas debajo del grifo las setas.
Que chupan agua
y luego nos queda todo, empieza a salir y nos queda como todo muy caldoso, ¿no? Y las cocinamos hasta que estén tiernas y brillantes. Una vez que la tenemos, volcamos la quinoa con las setas y lo mezclamos bien, rallamos un poquito de mozzarella, si tenemos un poquito de trufa también lo podemos añadir, y lo integramos bien. Luego lo que hacemos es meterlo en el grill. Si no tenemos la sartén, no la tenemos apta para el horno, la cubrimos con un poquito de papel de aluminio y con ese queso gratinadito ahí, esa primera capa, y luego esos sabores que se han fusionado de las setas con la quinoa perfumada con el laurel, se nos convierte en un platazo que además también podemos dejar preparado y hornear.
Sí, porque no se pasa, no es como el arroz.
No, la quinoa no se pasa.
No es como el arroz, tiene esa ventaja que se puede preparar con un poquito de antelación porque no se pasa. El arroz,
sí, señora,
hay que comerlo. Dicen, de hecho, que el comensal espera el arroz y no al revés.
Y no al revés,
no
sí,
el arroz,
señor,
al comensal. Sí. Tenemos más platos. Es un clásico porque además decíamos, poca grasa, mucho poca sabor. Grasa,
mucho sabor.
Pues mucha proteína.
Y mucha proteína. Lo que más toman nuestras modelos y nuestros deportistas es el pollo, que es una de las carnes más ricas en proteína. Uh-huh. Y yo pues le he añadido un poquito de cúrcuma, que siempre...
Me gusta a ti la cúrcuma.
Que me gusta a mí. Sí, porque mucha gente dice, ay, ¿y cómo utilizo la cúrcuma, no? Que es una especie tan, pues, tan demandada
también,
y tan característica y tan... Pues los pollos de cúrcuma hay que hacerlos sin piel, porque ya sabemos también que ahí se acumula gran parte de la grasa. Y también le he hecho con unos esparraguitos, le he puesto un poquito de pimiento italiano, unos copitos de chile, un poquito de romero para darle ese saborcito así de campo, el poquito de pimienta, le he puesto también unas poquitas de setas shiitake, y su preparación es muy sencilla. Lo primero que vamos a hacer es sazonar estos muslos, le retiramos la piel y en un bol vamos a mezclar el aceite de oliva, esta cúrcuma con un un poquito de sal de ajo, que también le da un sabor muy especial, esos copitos de chile, un poquito de pimienta y unas hojitas de romero picaditas. Empapamos bien los muslos de pollo en esta mezcla y dejamos que absorban estos deliciosos sabores durante unos 10 minutos. Después solamente tenemos que hornearlos, poniéndole unos esparraguitos, unos ajos enteros, el pimiento cortado en aros. Ahí podemos elegir las verduras que más nos gustan a cada uno, o simplemente los podemos hacer así, los pollos, que los muslitos de pollo, que también
están deliciosos. Es que además eso es la manera, porque el pollo es verdad que es muy socorrido, está más o menos económico, es una...
Y es muy versátil, ¿eh?
Lo tienes en todas partes. Sí. Tiene una... Entonces, es una manera de salir de lo cotidiano con el pollo, porque quien se queda en la plancha, ahí,
o asado también. Sí, no, pues con el pollo se pueden hacer muchísimas recetas. Y aparte que también va horneado, nos queda muy jugoso. Si queremos, le podemos añadir también un poquito de vino, un poquito de brandy para darle un sabor, o el zumo de una naranja. Podemos hacerle un jugo que sea jugosito de muchas maneras.
Qué rico. Oye, y si alguien quiere decir, en vez de pollo, pescado, venga.
Ay, pescado, pues una lubina.
Pero ¿y qué método para que no engorde, para que esté rico, para que...
Al horno,
uh-huh. Claro, y en el papillote, que más fácil no puede ser. Lo que sí, hay que elegir las verduras cuando pongamos hagamos un pescado al papillote, o hagamos cualquier horneado al papillote, tenemos que elegir verduras que no suelten mucha agua, porque a veces abrimos el papel donde lo hemos envuelto.
¿Cuáles son las que no?
Pues mira, yo le pongo la zanahoria, le pongo un poquito de hinojo. La zanahoria la podemos poner, sí, porque apenas suelta agua. Un poquito de hinojo. Le pongo unas hojitas de salvia también, y le pongo patata previamente cocida. Vale, luego la hago en rodajitas y lo introduzco entre los lomos de la lubina. Y le pongo el hinojo, le pongo un poquito de setas, pues las que más nos gusten. En este caso le he puesto también unas semillas de cilantro, de mostaza, que también le van muy bien. Y luego lo que hago es envolverla, lo podemos envolver o en papel de aluminio, o lo podemos envolver en papel sulfurizado, que también se cocina muy bien. Y para mí, yo creo que, fíjate, que concentra más los sabores cuando le metes en aluminio. Creo que a mí me sale diferente la misma receta.
Lo que hay que hacer como un doblez.
Para que no entre, se condense ahí todo el vapor y todos los jugos se queden ahí impregnados. Un chorrito previo de aceite, si queremos. Y luego yo lo que he hecho con esta receta ha sido freír unos hilos de puerro. He cortado el puerro en juliana con unos ajitos dorados, y luego, una vez que tienes la lubina ya preparada y emplatada, echas por encima el ajito con su aceite y sus hilitos de puerro, y ya está. La cara de alivio es gira de un lado a otro y a disfrutar.
A disfrutar, efectivamente.
Y a disfrutar.
Que me ha encantado. Recordamos, gastroamantes.com, que nadie se ponga nervioso si no ha encontrado todos los ingredientes. Y ahora un tentempié te vamos a pedir.
Un tentempié. Pues mira, un tentempié que puede servir como desayuno, como media mañana. Pues podemos hacer unas barritas de cereales. Decían de las palomitas, pero algo que también es muy, muy energizante son las barritas, que las podemos comprar, pero las podemos hacer.
¿Las haces tú en casa?
Yo las hago en casa y son sencillísimas y están deliciosas. Y no cuesta tanto, ¿eh? No cuesta tanto. Pues mira, necesitamos arroz inflado. Necesitamos unos copos de avena, frutos secos y frutas desecadas. Ahí podemos
arroz
poner
inflado
pipas.
Que lo compras, ¿no? Esos cereales que vienen arroz.
Vienen ni azucarados ni nada, que vienen totalmente naturales. Luego le ponemos semillas de sésamo, le podemos poner avellanas, le podemos poner almendras, orejones, uvas pasas. O sea, aquí nos podemos dejar llevar por lo que más...
Pero luego, ¿cómo las amalgamas? ¿Con qué
pues
las unes?
¿Cómo las pegas?
Ahí está el secreto. ¿Cómo pegas eso? Pues mira, en un bol ponemos los copos, ponemos los frutos secos, ponemos el arroz, pipas de girasol, todo lo que queda. Rallamos la piel de una naranja para darle una fragancia cítrica,
un aroma
así muy rica. Y luego lo que vamos a hacer es calentar miel a fuego lento con un poquito de azúcar integral de caña. Dejamos allí que se diluya y le ponemos triturada la carne de la naranja, esta mezcla de azúcar y miel. Y luego lo que hacemos es verter esta mezcla líquida encima de los frutos secos y del arroz inflado. Lo extendemos bien, dejamos que repose, lo estiramos con un rodillo y luego lo horneamos.
¿El rodillo lo tienes que engrasar un pelín para que no se te pegue a la miel o...?
Yo no lo he engrasado.
¿Y bien?
No, perfectamente, vale. Sí, porque una vez que hemos hecho esta mezcla con la carne de la naranja, con la miel, con el azúcar, lo que hacemos es que dejamos que todo se mezcle y se amalgame bien, y es cuando después le pasamos el rodillo, lo alisamos sobre un papel sulfurizado, lo aplastamos bien y lo dejamos hornear a 180 grados y luego durante 20 minutos, 30, dependiendo de cómo sea nuestro horno. Y
ya cortado en porciones.
No.
Lo cortas luego.
Lo cortas después, una vez que enfríe, frío del todo, nomás bien templadito, para que luego, como quedan crujientitas, pero también quedan que las muerdes y te sale ahí y todo, hay que estirar un poquito. Y está delicioso. Luego, si queremos poner unas semillas de sésamo tostado por encima, pues también está muy bien, es un snack delicioso para las meriendas de nuestros hijos, para nuestras modelos,
fenomenal,
para nuestras celebrities y para nosotros, ¿por qué no?
Está muy bien. No sé, ¿tenemos tiempo para una receta más?
Sí, es una muy rápida, así en plan tentempié también, o aperitivo.
Pues mira, un tentempié aperitivo, ¿cómo te suena un pan de hogaza con jamón y aguacate?
Hombre, me suena, perfecto.
Sencillísimo, ¿verdad?
Seguro.
Que tú estás tu pancito, pones el aguacate, que también tenemos que incluirlo mucho en nuestra dieta diaria, el aguacate.
Bien.
Que la gente dice que engorda, pues
son
no,
grasas buenas.
Son grasas buenas, efectivamente. Y luego unas escamitas de sal, también es un desayuno muy saludable. Y luego podemos hacer otro con pan tostado, con un poquito de mousse de queso, un poquito de pera laminada, unas nueces y así un zigzag de caramelo, pues también es un snack.
Bueno.
Y una manera de comenzar el día muy saludable.
O para terminar,
ay,
media tarde.
Todo me lo compras, Alicia.
O media mañana.
¿Cuál te tomarías tú de todas las opciones que nos ha dado Marga?
¿El que no?
El que te tomarías ahora mismo.
Ahora, pues mira, esa tostada, por ejemplo, perfecto.
De pera
y las
con
barritas
queso,
que, en fin, me encanta el dulce.
Esas barritas.
Así
que pues habrá que hacer unas barritas y llevarlas un día. Sí. Me las llevo yo a...
Esos tentempiés me parece fantástico.
A la radio para que las probéis, ya veréis qué ricas.
Muy bien.
Fenomenal, pues nada, más en Gastroamantes.
Más en Gastroamantes.
Y más la semana que viene.
Y más los jueves, vamos a ver con qué sorprendemos.
Gracias, estupendo. Marga.
A vosotros,
gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de las 4 de la tarde, abrimos las retransmisiones de la 21ª jornada de Liga en Primera con la narración del partido Valencia-Real Madrid. El domingo, en Madrid al tanto, Leganés-Español. Y por la tarde, desde las 4, Atlético Las Palmas y Sevilla-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Pues pasan 42 minutos de las 12 de la mañana, estamos en la recta final de este programa Buenos Días Madrid, que estamos emitiendo en directo desde el pabellón 14 de IFEMA, donde tiene lugar la Mercedes-Benz Fashion Week en su edición de presentando los modelos de otoño-invierno. Y bueno, pues como siempre y como ya les hemos apuntado en distintos momentos, ahora tenemos que rematar esta edición para hablar de temas que tienen que ver con la cultura, con el mundo de cultural. Y para eso ya está, como siempre, nuestro compañero Sergio Martín Romo con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos, chicos. ¿Cómo vais?
Nosotros encantados, a la moda.
Y nosotros, mira, bailando una canción ahora mismo que está sonando, que estuvo muy de moda.
¿Cuál?
Que vuelva a Georgie Dam.
¡Hombre! Canción del verano.
Una canción del verano, un personaje.
Pero esto es como lo de Beetlejuice, lo dices tres veces y aparece.
Georgie Dam, no. No aparece esta canción así, no aparece Georgie Dam, pero sí aparece en el libro que nos va a ocupar durante los próximos minutos. Un libro
está
muy
de moda.
Sí, se habla mucho de este libro, un trabajo de Julio Naranjo, El viaje de Ciriaco, donde el protagonista, hombre, uno se lo puede imaginar leyendo así el título, es Ciriaco, al que le gusta este temazo, esta canción. Julio, muy buenas. Bueno, Ciriaco podía tener este gusto, por...
Todo, que rural todo, ¿no? Bueno, que rural, que como que...
Claro.
Quede aquí, porque dices, encima de Alcalá de Henares.
Claro, es verdad, pero uno diría, bueno, pues una canción que uno se puede poner en su coche porque le gusta este tema. Pero claro, este tema que reivindica la figura de Georgie Dam, la barbacoa, es que suena a todo trapo en un coche fúnebre. porque...
A ver,
sí, porque Ciriaco, nuestro protagonista, el de esta novela, El viaje de Ciriaco, edición Atlantis, él trabaja en una funeraria. Él conduce coches fúnebres.
Sí, señor.
Él no se imaginaba que su devenir le iba a llevar a este trabajo. Le iba a traer primero a Madrid, a Alcalá de Henares, a trabajar en esta funeraria y a tocarse la entrepierna. Esto lo cuento.
¿Cómo?
Sí.
Me estás escandalizando.
Bueno, Julio, vamos por partes.
Estás logrando lo que no ha logrado ningún outfit de estos, como se dice ahora, de la pasarela.
Bueno, Ciriaco conduce coches fúnebres, y a Ciriaco le gusta este temazo.
Sí. Básicamente sí.
Vale. Y a Ciriaco le va a cambiar la vida. Le cambió un poquito la vida cuando él llegó a Madrid. Él llegó, como mucha gente de Madrid, a estudiar una carrera. Y entonces él ya se empezó a hacer con la vida en Madrid, que se describe bastante bien cómo se vive en Madrid, los atascos, los veranos. Y acabó trabajando en la funeraria y se quedó atrapado en nuestra comunidad,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, vamos a ver, el libro realmente es un libro que habla sobre la vida y la muerte. Ya sabéis todos que con la muerte en general, pues hay mucha superstición.
Mucho.
Pues lo que nos estaba contando Sergio, tiene su origen en una práctica ancestral.
Lo de tocarse.
Sí, lo de tocarse la entrepierna, vaya, para aquello de espantar el malfario. Esto es verídico, ¿eh? No es que tampoco tenga un sesgo científico, pero es cierto, ¿no? Entonces, cada país de alguna forma reacciona ante la muerte de una manera muy diferente. Pero aquello lo oí hace mucho tiempo, era una costumbre que por lo visto estaba instaurada en una parte de Estados Unidos, consistente solo en los hombres, en que cuando pasaba un coche fúnebre, para espantar un poco los malos augurios, pues uno se tenía que tocar la entrepierna, vaya.
Es llevarse rápidamente la mano al paquete, pero
básicamente
luego
es una traducción,
¿no?
Mucho menos lírica,
pero más
mucho
gráfica.
Más certera, efectivamente. Claro. Muchas gracias.
Es un trabajo que habla de supersticiones, habla de la muerte, de diferentes rituales, diferentes costumbres que ahora vamos a ir contando, vamos a ir repasando, pero nos cuenta sobre todo ese viaje que va a iniciar Ciriaco. Porque resulta que a la funeraria donde él trabaja va a llegar el cadáver, Alipio Begoña, de un hombre de 75 años que se ha suicidado. Pues un cliente más de la funeraria, como así se cuenta en el libro. Pero este personaje que se llama Suso, que se va a convertir también en otro personaje esencial de tu novela, viene con un encargo, viene con una carta. Y una carta que implica directamente a Ciriaco.
Eso es. Vamos a ver. Dentro del libro hay un capítulo importante donde se explica quién es Suso, por qué ha hecho lo que ha hecho, que en un acto se supone de suprema libertad decide acabar con su vida.
Y eso ya lo has contado tú, ¿eh? Yo ya no he dicho que se había suicidado.
No, a partir de ahí...
Menos el final, no.
No, el final no lo explicamos, ¿no? Lo tenéis que leer y tenéis que padecerlo.
Vale.
Y bueno, pues a partir de ahí lo que hacemos es un viaje en el que intervienen muchos personajes distintos, lógicamente, ¿no? Uno de ellos es Ciriaco, que tiene una encomienda de alguien a quien no conoce y sin embargo le resulta, bueno, pues quizá por razones muy personales, que las iréis conociendo, un cumplimiento obligatorio, acompañar a este muerto en un viaje que posiblemente no acabe ahí, sino que comience justo cuando ha de ser enterrado en la tierra en la que nació, que no deja de ser otra que Galicia, que es una tierra de brumas, de brujas, de meigas, de tesoros ocultos. Bueno, pues todo eso lo tenéis ahí en el libro.
Una tierra, la de Galicia, que Ciriaco conoce bien, porque él, ¿no?, su infancia tiene que ver mucho con esa Galicia.
Sí,
él es gallego, él ha vivido muy cerca del mar, pero a él le da un poco de cosa esto de navegar, ¿eh? Por eso a lo mejor decidió venirse para el kilómetro cero, decide venirse hacia Alcalá de Henares, una ciudad que tú conoces muy bien y a la que quieres, ¿no?
Evidentemente es mi ciudad, yo soy madrileño, de acogida a Alcalaína, y pues evidentemente me parecía muy necesario ubicar una parte de la acción en Alcalá de Henares, que no es la única, también está en Boston, está en un pueblecito precioso de Cáceres, y está
Galicia,
en Galicia.
Claro.
En Galicia, lógicamente, está en Galicia. A ver, no, normalmente cuando la gente me pregunta, amigos y lectores, esto no es autobiográfico. Yo quiero decir que yo no he sido enterrador de... ¿sabes? También tengo que decir que no me habría importado en absoluto, ¿eh? Porque el libro ha tenido una labor de documentación al respecto en este sentido muy considerable, ¿no? Tiene algunos capítulos donde se habla, que yo creo que es una labor, por otro lado, muy necesaria, ¿no? Cuando, al final... sobre todo en la Europa occidental, el duelo se articula de una manera muy distinta a otros países. pues hay unas personas que cuando generalmente se ha producido un deceso en circunstancias graves, donde ha habido desfiguraciones, amputaciones, puede parecer frívolo, pero sin embargo esa labor de último acompañamiento en el momento más complicado es muy importante. Entonces me llamó especialmente la atención cómo esos profesionales de la tanatopraxia, que se llaman, eran capaces de mantener una relación muy íntima con los finados, vaya. Y ese momento de intimidad tan profunda solo se produce en una sala a oscuras, donde la persona que ha fallecido, el último, vamos a decir, trayecto de su viaje, uh-huh, está acompañado por una persona que, aún no conociéndola, la está preparando para que los suyos que están ahí fuera llorando de alguna forma lo acompañen, ¿no?
Además, intenta no desvirtuar, no ponerle mejor, sino como era, ¿no?
De alguna forma es eso, ¿no? Es verdad que yo, en la labor de documentación que hice, no pretende ser un libro ni mucho menos técnico al respecto, pero sí me pareció necesario ver ese componente humano, efectivamente, ver cómo de alguna forma ellos se dan por satisfechos cuando ven que el familiar, que está lógicamente mal, es capaz de reconocer quizá de una manera última ese aspecto del que todos nos acordamos de la persona antes de fallecer, ¿no? Y me parece un tema muy tremendamente sorprendente.
De todas maneras, a mí lo que me llama la atención es que tú eres escritor, porque has escrito este libro que se está convirtiendo en un fenómeno en redes, sobre todo, pero tú no te dedicabas a esto de escribir. Vamos, de hecho, tú no te ganas la vida de momento con la literatura.
De momento
no. ¿En tu tarjeta qué pone de presentación? A ver, bueno, cuéntanos.
Yo soy empresario, soy socio director general de un despacho de abogados que dirijo, y que prácticamente me lleva todo el día, ¿eh? ¿Qué tiene que ver esto con la muerte? Bueno, pues a lo mejor por eso me he dedicado a huir de la realidad, que creo que es mucho más dura que lo que cuento en el libro. Da mucho más miedo lo que veo todo el día en mi trabajo. Demandas,
seguro,
acusaciones.
Y empiezas a sacar tiempo. ¿Y este es el primer trabajo?
Sí.
O sea, que ha sido llegar y besar el santo. De repente te pones a escribir y das en la diana.
Sí, yo os cuento un poco. En el libro hago un resumen, en fin, de todo a 100 de mi biografía. Pero yo, cuando estaba cursando la carrera de Derecho, trabajaba en Iberia, en seguridad, y las noches eran un collazo.
¡Vas a hacer largas!
Largas no, lo siguiente. Eran tediosas, aburridas y además en unas condiciones, he de decir, un tanto deplorables, porque uno estaba para vigilar. Y yo esa parte la entendía. Lo que no entendía es que esa vigilancia fuera exenta de las cuestiones más esenciales. Vaya.
Pero calefacción,
aún así, bueno, luz, claro, silla, en fin, ¿no? Y una de las noches me tocó trabajar en uno de los grandes hangares donde tú ves los aviones, los del Montan, etcétera. Es verdad que tampoco te vas a tumbar a la Bartola. Uh-huh. Y yo llevaba 2 horas trabajando y me parecía muy bonito. Qué bonito los aviones. A las 3 os garantizo que decía, odio los aviones. Ya no sabía dónde meterme. ¿Sí? Pero sí que es verdad que a las 4 de la mañana, cuando se acabó el trabajo, el silencio envolvente era atronador. Y entonces uno empezaba a ver detrás de las sombras, de los aviones, veías cosas. Era muy gracioso porque se supone que tú estabas para vigilar. Yo creo que estaba más para huir, pero bueno, ya lo puedo decir. Y entonces yo me encontré la forma, no obstante, de empezar a escribir en esa oscuridad y decir que me lo pasé pipa. Escribí unos relatos, una memoria de un vigilante de seguridad que eran muy graciosas, tampoco con ninguna intención, y ahí quedó la cosa. Y años después, ya más talludito, lógicamente, pues empecé a escribir por mi propio esparcimiento.
Ajá, como hobby para desarrollarte, sí, así, ¿no?
Sí, tu creatividad. No tenía tampoco ninguna pretensión de escribir ni nada.
Y
¿no?
De noche, entiendo, porque...
Pues sí, ese hábito lo cogía limpio, efectivamente, ¿no?
Pero claro, debería estarás trabajando, en claro, despacho, sí, de abogados, sí, pues es que no...
De hecho, normalmente la gente me pregunta, oye, Julio, ¿y dónde sacas tiempo, claro, para...? Gran pregunta, no
del
lo
sueño,
sé.
Del sueño, sí, me lo quito del sueño, claro.
Pero además lo estábamos hablando antes con una compañera, uh-huh, esto de la inspiración, vosotros lo sabéis, tampoco es que, uh-huh, te pille a todas horas y en todo momento inspirado, ¿no? Y bueno, pues a veces conciliar esa inspiración con el momento personal y profesional no es fácil, pero bueno, aún así salió el libro.
Bueno, ha salido y, como decíamos, ha salido muy bien, Sergio.
Sí, sí, además decías tú, la inspiración, todo a ti esto te viene porque tú también conoces a una persona que te pone un poquito sobre la pista, una persona que trabaja en una funeraria, o un conductor, sí, precisamente, ¿no?, de coches fúnebres.
Efectivamente. Yo siempre lo cuento, esta costumbre la presencié yo mismo en Estados Unidos, aquello de llevarse la mano me parecía absolutamente irreverente, que en un funeral, imaginaos la escena, todo el mundo de luto, llorando, y que pase un conductor fúnebre y que todo el mundo varón llevándose la mano a los testículos.
Parece como cuando van a sacar un penalti de estos.
Sí, 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 todos, venga, barrera.
Pero digamos eso, barrera. Que en el fútbol está como más socializado, ¿no? Pero... Y claro, yo siempre pensaba, bueno, ¿y cómo se autoprotege el conductor del vehículo? Claro. Con algún tipo de...
¿Piloto automático?
Conjuro o algo así, ¿no? Y entonces, un día volviendo de viaje de trabajo de Coruña, pues vi un señor en la barra de la cafetería, muy arreglado, muy, pues uno más de los muchos que había. Y entonces al girarse vi que llevaba una pequeña chapita que indicaba el nombre de una funeraria. Y yo me acerqué a hablar con él y le dije, señor, si no le importa...
Haciendo una investigación para mi próximo libro.
Me puse serio y tal.
Hombre,
y me dijo,
eso,
bueno,
¿cómo te va a decir? Serio, ¿quién,
sí.
¿Quién se va a negar?
O le di pena, no lo sé. El caso es que, bueno, él lo hizo y me contó cosas realmente graciosas, realmente anecdóticas. Y, de, y yo le
preguntaba. ¿Puede contar
por
alguna?
Bueno, en el libro algunas de ellas las reflejo, ¿no? Es decir, uno de ellos contaba que un día estaba en la gasolinera y había dos niños peleándose y dándose codazos y no se atrevían a preguntarle al señor, ¿no? Y entonces al final le acabaron preguntando que. Oiga, ¿usted lleva un muerto dentro? Sí, dice, pero oiga, si los muertos van al cielo, ¿qué hacen un coche? Bueno, los hermanos habían discutido diciendo que uno de ellos decía que el coche
estaba
volaba.
En el cielo.
El coche volaba, iba
como
al cielo.
Como el trineo de Santa Clara.
Y luego, pues otras cosas mucho más tristes. Pero en cualquier caso, yo creo que yo lo que sí querría resaltar
¿sí?
es que a mi modo de ver no es un libro que trate de la muerte, o cuando trata de la muerte, yo creo que refleja un mundo mágicamente realista, si me permitís la expresión. Creo que ha de alguna forma reflejado muy bien la realidad de Galicia, que desde nuestra niñez hemos...
El bosque animado claro. de Fernández Flores, o sea, claro. es como ese... ¿no?
Y la Galicia sí, pues profunda, parece, las sí. pequeñas parroquias, ¿no?
Sí.
La Santa España era allí.
La Santa
allí.
España, efectivamente. Bueno, pues es, yo creo que tú vas a Galicia y cuando te metes en esos bosques y en las costas, quebradas y demás, es imposible no pensar que haya algo más. Cada uno lo puede llamar lo que sea, pero es verdad, ¿no? El viento aúlla, el mar ruge, y creo que ese paisaje es muy bonito. Pero sí que quería decir que yo creo que es un libro que, a pesar de todo, habla de la vida. Y quizá muchas veces uno, en esas reflexiones, no es consciente de lo importante que es la vida hasta que se le enfrenta a acontecimientos muy duros, como puede ser el de la muerte, ¿no? Creo que también habla de la amistad, de un viaje iniciático, de dónde empieza y dónde acaba, de las vueltas que da la vida.
De recuerdos de la infancia.
También, yo la también. Siguiente pregunta no te la voy a hacer a ti, se la voy a hacer a Sergio.
Uy, a ver.
Sí, sí, porque no
ver,
es verdad, tú no puedes ser tan objetivo.
Lo que
también llama muchísimo la atención es el éxito que ha podido tener este libro, sin tener detrás una editorial potente, te quiero decir, no es un premio Planeta que se gastan una pasta en promocionarlo, tal. ¿Cuál es el éxito? Y eso se lo pregunto a Sergio porque sabe mucho de esto.
El éxito es que la historia te va llevando hacia ese viaje que va a empezar Ciriaco, pero a la vez te va contando el origen de todos los personajes. Te adentra además en el mundo que para nosotros es desconocido, de el trabajo del día a día de una funeraria, donde la gente también se enamora, tiene coqueteos con compañeros del trabajo, nos quedamos, ¿verdad? En el día a día hay un comité de empresa también dentro de una funeraría de trabajo.
Y luego ha sido el boca a boca, ¿no?
Y
también.
El boca a boca y un poquito como la gente, ¿no? Te va recomendando la lectura del libro. Y porque no te esperas que cuando acaba un capítulo, el salto que se da en el siguiente capítulo. Es decir, tú te crees que vas a continuar donde lo has dejado, pero resulta que aparecemos en otro escenario que nos lleva también a la historia.
Bueno, da gusto ir a un lector con tan cualificado que te cuenta.
Oye, y eso que yo tengo que decir, que para ser primera novela, hombre, te has explayado 400 páginas y pero yo me he quedado por las 200.
Te digo que le pregunto a Sergio, porque es que Sergio lee mucho, escucha mucha música y tiene un criterio, vamos, formadísimo de lo que vale y lo que no.
Me alegro enormemente. Decías tú, y es verdad, como esto, cuando yo empiezo a escribir, porque tengo muchas cosas escritas y demás, y si me dirías también, ¿por qué escribes sobre intriga, terror, ficción? Pues tampoco sabré decirte la realidad. Quizás esté en eso que te digo, que el día a día de mi trabajo es muy duro, ¿no? Pero cuando yo empecé este proyecto no lo hice con ningún afán de publicar, no sometido a esa presión de si el libro o las editoriales, e hice muy pocas pruebas a la hora de mandar el libro a una editorial, y además quise disfrutarlo de una manera muy artesanal y me puse en contacto con Atlantis, que es un sello de tamaño mediano pero novedoso, que impulsa a los jóvenes escritores. Yo soy joven de espíritu, no tanto de edad.
Joven de todos somos.
Mejor que nunca.
Y es verdad que ese proceso ha sido, entre comillas, muy artesanal, pero también muy gratificante.
Hombre, de todas formas, una cosa, trabajando en un despacho de abogados, en fin, tienes materia para hacer libros, para crear novelas, relatos cortos y lo que tú
la
quieras.
La siguiente novela negra, ya. Intriga,
Yo creo que la siguiente puede ser El viaje de Puigdemont. No nos inspira esto.
Eso es un folletín.
Que, Julio, que muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por traernos este libro que está siendo ya un éxito, El viaje de Ciriaco. Y ya, mira, no te voy a preguntar otro día. Otro día. Con el segundo libro te pregunto por qué le pusiste Ciríaco. Pero.
Me pareció un buen nombre. Aparte, bueno, tiene un pequeño guiño. Si puedo contestar muy rápido.
10 segundos.
10 segundos. Bueno, hay un colegio menor, que es el Colegio Menor de Málaga, que es el colegio de San Ciríaco y Santa Paula en Alcalá de Henares. Ah. Hoy Facultad de Filosofía y Letras. Muy bonito.
Pues contestada bien. Encima en 10 segundos.
Muchas gracias.
Muy bien. Pareces abogado, escritor. Sergio, mañana más.
Venga, mañana más.
Pues nada, ya saben, aquí vamos a poner el punto final a este programa. Mañana, viernes, volvemos a la misma hora, a las 8 de la mañana. Que tengan un buen jueves. Hasta luego.